¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Segunda Tesalonicenses? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Y si has estado siguiendo desde Primera Tesalonicenses, ya sabes que Primera Tesalonicenses fue la primera carta escrita a una iglesia. Y muy pronto después de eso, Segunda Tesalonicenses. Y en ambos está aclarando y recalcando, sobre todo en eso, acerca de la venida del Señor. Entonces había confusión, había como huecos que quedaron para algunos, y si te acuerdas, cuando escribió Primera Tesalonicenses, quizás solo 3 meses habían pasado de cuando Pablo tuvo que salir de Tesalónica, y estuvo 3 días de reposo, 3 sábados enseñando en la sinagoga. Y si él está, por decir, de 7 a 7, 12 horas enseñando en la sinagoga, ¿quién soporta todo eso, no? Entonces, aún con todo eso, o sea, las horas que ellos podrían haber escuchado, y entre semana en alguna oportunidad acudir a la sinagoga a escuchar más enseñanza, quedaron huecos. Y si te pones a pensar en los primeros 3 meses que tú creíste, algo que sucede con eso es, o sea, igual, no sabes, o sea, lo recibes, pero no sabes dónde encaja esa verdad. Entonces, todo esto de Primera y Segunda Tesalonicenses está como organizando y solidificando esto acerca de la venida del Señor. Y con las cosas que eso, como que eso que implica de cómo hemos de vivir ahora. Entonces, en Segunda Tesalonicenses 1, Pablo empieza, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, típica salutación, primero gracia, que es salutación de los griegos, que el favor de Dios contigo, y paz, shalom, de los hebreos, igual el bienestar que solo Dios puede hacer. Y es interesante, no es por dar preferencia a los griegos sobre los judíos, pero sí necesitas conocer primero la gracia de Dios para conocer la paz de Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando lees Silvano, es Silas, Silas siendo el diminutivo de Silvano, como Demas es diminutivo de Demetrio, y así en diferentes lugares de la Biblia. Entonces, Pablo y Silas, si te acuerdas, Hechos 16, en la cárcel en Filipos. Y entonces Dios abre la cárcel, se quedan esa noche en casa del carcelero. Al otro día, los líderes, los gobernantes de Filipos, les ruegan muy amablemente: por favor, váyanse. Habían quebrantado una ley muy fuerte al golpear y a encarcelar a Pablo como ciudadano romano. Entonces estaban con miedo. Entonces salen de Filipos y dejan a Lucas. Lucas se encarga de dar el seguimiento y discipular a los filipenses. Entonces llegan a Tesalónica, están 3 semanas y son expulsados igual por judíos que llegaron desde Filipos. Entonces van llegando a Berea y ahí los reciben muy bien, pero llegan de Tesalónica judíos y ya salen corriendo de Berea. En cada lugar está dejando gente. Entonces, cuando por fin Pablo sale de ahí, llega a Atenas solo. Entonces, puedes leer en Hechos 17 cómo Pablo solo fue invitado al foro de filósofos en Atenas y habló, no hubo mucho fruto, y por fin llega a Corinto y ahí le vienen alcanzando los demás, sino Lucas se queda en Filipos. Entonces, llegando a esos reportes, Pablo empieza a enterarse, y por eso Primera Tesalonicenses, para quitar confusión y un poco de duda y un poco de miedo o incertidumbre. Y aquí recalcando y enfocando todavía más sobre la venida del Señor. Ahora, una razón muy importante en eso es porque en los 400 años después del último profeta en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, no habían tenido profeta. Entonces, en eso y durante los 70 años de exilio y dispersos los judíos, y con todo el sistema rabínico en la dispersión, entonces había un cuerpo de interpretación bíblica que es el Talmud, que es tradición de los rabinos, ¿ok? Entonces, eso empieza a tomar el peso y autoridad de las mismas escrituras. Entonces, por eso cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, por ejemplo, habéis oído. Entonces, eso es la opinión de los rabinos. Habéis oído esto. Amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos, ¿ok? Entonces, habéis oído eso, pero yo te digo eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vuelve la otra mejilla. Entonces, Jesús empieza a dar directo la exposición de las Escrituras, dice así. Entonces, y dicen, por eso, no era como, solo como carisma que Jesús hablaba con autoridad, pero no citó a ningún rabino, simplemente dejó que la misma Biblia interpretara la Biblia, que las Escrituras interpreten las Escrituras. Y eso es lo que nosotros seguimos haciendo, que la Biblia es suficiente, las Sagradas Escrituras son suficientes, son autosuficientes y la Biblia se autointerpreta. Entonces es muy importante tener en mente porque de repente escuchas interpretaciones que están en conflicto. Y la solución es siempre ir a las mismas Escrituras y dejar que la Biblia aclare nuestras dudas o la controversia. Ok, entonces, llegando con eso, Pablo escribe y dice, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y si te das cuenta, o sea, suena muy moderno decir todos y cada uno. No, lo moderno es decir todas y todos y todes y cada uno y cada una y así. Y que realmente, o sea, distorsionar y desgarrar el idioma que ha aguantado siglos de poesía, canciones, declamación, etcétera, y desgarrarlo en un par de años para que diga cualquier cosa y finalmente no dice nada. Pero entonces dice, el amor de todos y cada uno, ¿por qué Pablo especifica eso? Uno, la salvación es individual, entonces cada uno. Okay. Entonces, eso es importante si lees en 1 Corintios 12, o sea, cada uno Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cada uno, pero también es todos y cada uno. Entonces, la salvación es individual, pero la experiencia cristiana es corporal, es corporativa, es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso, Hebreos 10 nos amonesta y nos recuerda no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, algo que está pasando con muchas iglesias, y aquí en todos lados tuestan habas, es interesante la cantidad de gente que encuentra que es más fácil no congregarse y simplemente ya como que esto quedó como motivo y como pretexto para no congregarse. Y es interesante porque me llegó, porque tengo mis espías donde quiera, y cámaras y micrófonos y todo eso, y Facebook es súper útil además. Y si no te has dado cuenta, tu Biblia tiene un chip que cuando tú estás en la alabanza con los ojos cerrados, metemos un chip en tu Biblia y nos manda una estadística de cuántas veces la abres en la semana. Entonces, así. Pero bueno, en serio, simplemente alguien comentó, ¿no?, de que como que iba a unos desayunos y así con las amigas y todo eso, y empezó a ver como un comentario, es chistoso eso. Bueno, yo me reí. Que como que en Semilla creo que no han sido prudentes en abrir la iglesia. No es prudente. Y lo están diciendo las amiguitas en su desayuno. O sea, y no ven que como que hay algo súper incongruente en juzgar esto y hacer esto. Ahora, pero fíjate, la crisis en la iglesia no es por coronavirus. O sea, necesitas darte cuenta de una cosa. COVID-19 no cerró escuelas, no cerró iglesias, no cerró negocios, no estranguló aeropuertos y todo eso, no destruyó la economía, el virus. Eso lo hicieron los gobiernos, en cada país, en cada estado, etcétera. Eso lo hacen los gobiernos, ¿okay? coronavirus, por mucho lo que pueda hacer es, te mueres, ¿ok? ¿Y eso qué? ¿Es una boca menos en tu casa? ¿Ok? ¿Económicamente qué? Entonces, o sea, viéndolo, dices, ay no, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo nos están publicitando la cosa? Es que el gobierno está aquí para ayudarte. Y un presidente en el pasado dijo, esos son palabras de miedo. Vengo del gobierno y estoy aquí para ayudarte. Porque piensa, está un semáforo descompuesto, ¿cuántos días? ¿Cuántos días no cae agua en una colonia? ¿Ok? No puede negociar a tiempo un contrato de recolección de basura y se está amontonando. Entonces, necesitamos darnos cuenta que la institución, entre todas las instituciones, menos apta para tratar con una crisis de salud es el gobierno. ¿Ok? Entonces, nos toca a nosotros, todos y cada uno, como dice aquí, buscar soluciones y protecciones y protocolos y cuidarnos y saber orientarnos y ayudarnos y cuidarnos entre nosotros y cuidar a los vecinos y todo. Nos toca a nosotros ver eso. Y mientras estamos esperando eso, porque es importante, por lo que voy a decir en un momento, volver nuestra mirada a de dónde vendrá mi socorro, Salmo 121, de dónde vendrá mi socorro. Entonces, si estás esperando una vacuna, ¿ok? No, pues la vacuna y esto. ¡Qué re bueno! Necesitan vacunar primeramente a los de primera línea en sector salud, ¿ok? Primero. Porque ellos, cuando les da una carga viral que es mortal en casi todos los casos. Es trágico, es terrible. Pero necesitas saber que no es una vacuna porque no tiene el virus, ¿ok? Tiene un modelo de parte del ADN, de una referencia de ADN del virus que hace que tu cuerpo se proteja, que genere protecciones así, pero no produce anticuerpos como la vacuna de tétano o sarampión o algo así, ¿ok? Entonces, mientras te vacunaron y tienes aquí tu cicatriz de tuberculosis, de sarampión, de tétano, de paperas, de esto, del otro. O sea, realmente eso provoca una reacción y produce anticuerpos. Entonces, muchos están, sí, la vacuna. Y necesitas saber, es un tratamiento médico, ¿ok? Que no es exactamente una vacuna, pero lo llaman vacuna porque, pues, así. ¿Por qué? Porque la gente entiende vacuna y es algo positivo. Pero entonces, no estoy diciendo que no te vacunes. ¿Te das cuenta? Tengo mis espías donde quiera y si andas diciendo otra cosa, lo voy a saber. Ok, entonces, pero piensa. O sea, otra vez estamos así. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y con eso, y dices, ajá. Y sabemos que de mil que se vacunan, 50 vacunados y con cartilla o pulsera o lo que sea, un tatuaje que diga ya vacunado, quítate de encima. O sea, de 1,050 aún así se van a enfermar y van a andar como portadores contagiosos creyendo que eso que tienen no es COVID, ¿ok? Porque no va a funcionar en su caso. Entonces, lo que nos están diciendo es que entonces vas a usar cubreboca siempre. Okay, necesitas ver lo que está pasando realmente. Okay, ¿Y qué estructuras están poniendo en nuestras vidas que cuando ya está el edificio, esos andamios no nos van a quitar. Okay, entonces, viendo eso, es importante entender. ¿Y tú y yo qué? ¿Qué podemos hacer? Está el gavilán volando y nosotros como pollitos, nomás te congelas y esperas que el gavilán no te vea, ¿ok? No, pero es entender, estamos en manos de quién. Y si tú pensabas que tu salud y tu futuro y tu bienestar y de tu familia está en manos de alguna institución, estás muy equivocado porque es una institución humana y con eso tiene limitaciones marcadas, ¿ok? Y toda la historia nos lo demuestra. Entonces, ¿qué hacer? Y algunos dicen, bueno, entonces, ya te delataste, tú solito te ventaneaste que tienes años de cristiano y nunca aprendiste a confiar en Dios. Y eso para mí es lo bueno de coronavirus. A principio del año 2020, así que siempre nomás, Señor, como que ¿qué es la pauta? ¿En qué tono estamos tocando este año? O sea, ¿qué de este año? Y una frase que es acerca de Juan el Bautista realmente, pero dice, y los secretos de muchos corazones serán revelados. ¡Sas! Nunca pensamos, o sea, yo oía y veía en la noticia y hasta decía, tenemos que orar por la China, algo feo está sucediendo, ¿ok? Porque apenas esto, en enero, oh, no, pues en la China, y dices, no, está a la vuelta de la esquina. Ok, está en Veracruz, está aquí, está acá, y en la frontera ya murieron y empezó esto. Llegó sobre nosotros que epidemia es sobre la gente. Pandemia es ya pasear libremente entre la gente. Entonces en eso estamos y no preparados, ok, y no preparados. Pero algo que veo es que Dios estaba diciendo, los secretos de muchos corazones serán revelados. Y eso está sucediendo. La crisis en la iglesia en México no es un virus. No es económica, no es política, no es ideológica. ¿Okay? La crisis en la iglesia es inatención a la palabra de Dios. ¿Okay? Inatención. Oír, saber, hasta poder decir de memoria, hasta recordar esto, hasta un refrán, hasta cantar las colillas en los coritos porque son de antaño y todo eso, pero es inatención a la palabra de Dios, ¿ok? Y eso es devastador para la iglesia, todos y para cada uno. Entonces nuestra experiencia como cristianos es corporal. Ahora está encarcelado sin posibilidad de fianza y salir libre, esperando su apelación, un pastor en Canadá, porque decidió abrir su iglesia. En su localidad, en la comunidad, no hay casos de COVID. En el tiempo que están abiertos, no hay casos de coronavirus, ¿ok? No obstante, el gobierno dice, ¿ok? Y hay cristianos diciendo, pero tenías que someterte a las autoridades por causa del Señor. Y entonces algunos están como Daniel, como Mardoqueo, como Jeremías, como Esther. Esther le dice a su tío Mardoqueo, no puedo entrar con el rey. Es pena de muerte entrar a la sala del trono sin invitación. Quebrantó la ley, entró, a menos que el rey extienda el cetro. El rey la vio y le extendió el cetro, pero ella dice, y si perezco, que perezca. Daniel, sabiendo el edicto del rey, dice, aunque es el rey de Persia, y Dios lo puso, Daniel ya lo vio en el libro de Daniel, muestra cómo Dios puso a Persia como imperio. Entonces Dios dice, pone a este rey, pero el rey no tiene autoridad para decir que no pueda orar, hacer petición a nadie sino al rey durante 30 días. Excede su autoridad, entonces no me someto. ¿Okay? Entonces vemos esto. Y en el mismo tiempo que está encarcelado este pastor, sueltan, porque hay peligro de COVID en cárceles, entonces sueltan a un pederasta violador de niños y anda libre, sin fianza, libre. Simplemente, ay no, pobrecito, que no le dé. Entonces, él puede ejercer su voluntad libremente, pero el pastor no. Y tú dices, ah, sí, y eso es en Canadá. No estamos hablando que en Pakistán, que en la China o algo así. No, eso es Canadá. Libertad, democracia, ¿ok? Entonces tú y yo necesitamos entender esto y ubicarnos, porque ¿cuántos de ustedes ubican a Juan Isaías? Juan Isaías, o sea, solo unos rucos, ¿ok? Y mi hija, ¿ok? ¿Cuántos ubican el campamento Kikoten? ¿Ok? Juan Isaías. Ahora sí. Okay, que eso fue algo que él empezó a impulsar, fue la formación de campamentos para jóvenes en distintas partes de México. Okay, entonces fue predicador y pastor y muchas cosas. Okay, en tiempo de Cárdenas, perdón, más tarde, en los 60, él fue encarcelado por repartir, por distribuir folletos evangelísticos. Así como en el tope. No está imponiendo una religión, está ofreciendo información, nada más. Y eso era cárcel, ¿ok? Todavía en los 60. ¿Sabías eso? Entonces, para la mayoría de ustedes, ustedes llegaron a ser cristianos en una época de 40 años para acá. Y sobre todo de 30 años para acá. Y que simplemente eso fue la época, 3 décadas, bien, de prosperidad y comodidad y facilidad y acceso para la iglesia en México. En otros países nunca lo han visto, en otros ya pasó ese tiempo, como Canadá. ¿Okay? Pero entonces puede ser que estamos llegando al fin de una época de holgura, de facilidad, de prosperidad como iglesia, y que tenemos que volver a adversidad. Entonces, es interesante si pones, por ejemplo, en Facebook, Viva Cristo Rey. Y un montón de me gusta, así reaccionaron. Y alguien dice, eso es el grito de los antijuaristas. Ok, ¿sabes cuándo vivió Juárez? ¿Sabes cuándo fue la guerra de los cristeros? Juárez ya estaba bien muerto tú. No, pero de los antijuaristas. ¿Sabías que Benito Juárez tenía la mejor asistencia en la iglesia anglicana en la Ciudad de México y que daba clase de escuela dominical a los adultos? ¿Sabías eso de Benito Juárez? No, porque una publicidad política apropió a Benito Juárez como figura y como símbolo para la guerra clasista que siguió después de los 30, ¿ok? Entonces, no, los antijuaristas. Okay. Entonces, no, viva Cristo Rey. Los cristeros no le hicieron rey. El Vaticano no le hizo rey. Ya era. Y simplemente cuando reconocemos y toda lengua confiesa y toda rodilla se dobla. Pero empiezan así. O sea, necesitas saber, identificar, eso es propaganda. Okay, de que de tu infancia y recortabas y pegabas estampas de tu libro y de primaria y todo eso y así, y necesitas entender todo eso, que es un personaje histórico pero también político, ideológico. Pero ¿cuántos sabían hasta este momento ese dato sobre Benito Juárez? ¿No era masón? No, sí que es. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? El PRI. O sea, necesitas ver todo eso, que no, que esto, que el otro, no, que no fue el, o sea, ¿por qué eso es malo y también lo opuesto es malo? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica tiene la culpa de todo? No. Nadie tiene la culpa de todo. Y Dios encerró a todos bajo culpa para tener misericordia en Cristo Jesús. Entonces, viendo todo eso, dices, híjole, pues ya nos metiste en un charco bien ancho. Sí, pero no muy profundo, fíjate, es un charco nada más, es información. Pero lo menciono porque podemos empezar a ver situaciones en un futuro de no tener tanta libertad o facilidad o prosperidad en las iglesias. Y están dando ya buenos incentivos. Y las iglesias muy accesibles y muy llenas de ganas de servir y todo. Bueno, entonces vamos a tener servicio virtual. Hablando a ti en cámara. Ok, entonces, y lo vamos a hacer muy bien. Y doy gracias a Dios por todos los que lo están haciendo tan mal. Que predica muy bien si estás ahí, pero su cámara se cae, que está fuera del enfoque, que no se oye, que hay un zumbido y todo eso. Y todo el mundo como que, ya, compongan eso. Pues vente, trae tu cubreboca, ponte gel, te van a tomar la temperatura, vamos a sentarte un poco disperso, va a ser así menos cómodo que antes, pero eso es bueno, porque la crisis no es sino inatención a la palabra de Dios. Eso es nuestra crisis. Y siempre ha sido la única crisis verdadera que la iglesia atraviesa en toda su historia durante 2000 años, inatención a la palabra. Cuando la iglesia empieza a poner atención a la palabra de Dios, cosas tan enormes, tan tremendas suceden. Entonces necesitamos darnos cuenta. Entonces, dice tanto, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, presumimos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Se jactaban de cómo les iba en Tesalónica. Y otro beneficio, que muy pocos beneficios nos ha traído coronavirus, pero otro beneficio es este, que esas doctrinas de prosperidad y de triunfalismo ya cayeron a tierra. Que decretas y tu éxito y declaramos victoria y la sangre de Cristo está escurriendo por mí y no, el mal no te tocará y estás como Frankenstein, así con la sangre de Cristo. Eso no es lo que enseña la Biblia, pero suena bien y eso es triunfalismo nada más, que pues vamos a vencer y declaramos y que esto y que espíritu de coronavirus. O sea, escuché en YouTube. Alguien así, que simplemente, pum, sacamos los espíritus de todo el virus, entonces murió el virus. Ya, bye, y se mueren los virus. Pero sigue muriéndose la gente, ¿de qué? De coronavirus. Entonces, ok, ¿sí me explico? Pues entonces está cayendo, y mucha gente que ha puesto equivocadamente su confianza en algo que suena bíblico, pero nunca lo leyó. Inatención a la palabra. Entonces ya está teniendo que buscar. Ahora, la tragedia para mí es que no saben ni siquiera a dónde empezar a buscar. Teniendo una Biblia, ni aun así empiezan a leer, empiezan a investigar. O sea, entonces, ¿qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas que así viene una solución, una explicación o una consolación? Sin la palabra de Dios, sin que Dios intervenga. Ok, entonces, teniendo esto en mente, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, lo que se te hace difícil, que en los 60, ¿quién nació antes de 1970? 70, ok. Pero tú te enteraste alguna vez, antes de ser cristiano, ¿tú te enteraste de lo que pasaba a los cristianos en los 60? Pues eso les pasa por creer religiones, eso les pasa por... O sea, ve. Entonces, cuando oyes hoy cristianos hablando así, bueno, eso le pasa a tal pastor en Canadá porque tenía que someterse. Pero es un como que está excediendo la constitución, el gobierno local. Okay, y el juez no obedece la ley tampoco. Entonces, cuando tienes eso, va a haber un choque. Y nosotros no estamos queriendo controversia, nosotros no estamos queriendo caer mal, no estamos queriendo irritar a nadie, pero de repente va a haber un momento. O sea, tú no naciste, la mayoría aquí no nacieron en el tiempo que si no cooperabas para el 12 de diciembre en tu trabajo, para enero te despedían. Y no había forma de recurrir y de reclamar y decir, no, pues quiero... que no había un abogado que te defendiera ante eso, porque no había un juez que decidiera a tu favor que te despidieron sin justificación, porque la Constitución... Simplemente no existía. ¿Por qué? Porque son humanos. Porque las instituciones humanas, tarde o temprano, van a quedar cortos y van a fallar. Entonces tú y yo tenemos que armarnos de fe, y tenemos que armarnos y prepararnos de decir, sí, la humanidad me va a fallar, el gobierno me va a fallar, las instituciones me van a fallar, entonces, igual como que mejor no me cargo ahí porque se va a doblar, entonces, ¿dónde me puedo recargar y que no cae? ¿Ok? Sí vale la pena estar pensando en estas cosas. Y algunos de ustedes, sí, como que vienen de una época y te das cuenta, no, pues para mí no hay vuelta para atrás. Para mí esto está decidido. Yo así, y no, o sea, no hay discusión. Pero otros, todavía tu tiempo de prueba y de decisión en estas cosas está adelante. Y por eso estoy hablando así. Esto dice versículo 5, y ahora entendemos un poco más por qué hay que ser pacientes y perseverar cuando hay problemas, cuando hay oposición, cuando hay indirectas, cuando patadas bajo el agua, o sea, cosas así, y dices, ay no, pues a mí me agüita. Pues sí, es para agüitarte, o sea, para eso era. Entonces, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ahora, ¿tenidos por qué? ¿Por quién? ¿Ok? Dios ya nos tuvo, o sea, Dios no necesita que tú seas fiel en una prueba para saber si crees. ¿Ok? Tenidos por dignos del reino de Dios por los que están aplicando el castigo, por los que están aplicando, atribulándote. Porque entonces, y eso ha sucedido ya muchas veces en la historia, que hasta mejor se convierte el carcelero en Filipos, ¿ok? Con Pablo y Silas. Mejor se convierte. ¿Por qué? Porque se da cuenta de algo. Y ve, o sea, Dios nos puede utilizar en eso, y tu paciencia y perseverancia en la hora de prueba sí vale mucho. Y perseverar vale mucho. Entonces, en Hechos 2:42, ahí están, oh, pues qué bonito, el día de Pentecostés, y recibieron el Evangelio, 3,000 bautizados, 3,000, ya estaba el agua de otro color. Entonces, wow, eso es tremendo. Y dice, perseveraron unánimes, y unánime normalmente significa y es traducido de una palabra que es un término musical, pero literal es correr juntos. Pero es la idea de que no están corriendo, no están desfilando así, uno, dos, sino están corriendo juntos. Están así, van en un sentido y van a toda máquina, así lo que da, están corriendo juntos. Entonces, en una orquesta, es por eso era un término musical, en una orquesta los instrumentos están tocando muchas notas diferentes. Entonces hay un conductor que tiene la baqueta, entonces él está haciendo así, tímpanos, metales, flauta, entonces él está así y cada quien está siguiendo la misma partitura. Y en la partitura, tu parte de la partitura, lo que tú tocas en flauta o tímpano o violín o algo así, está marcado y tú estás viendo eso, y eso es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, todos y cada uno. Entonces, cada uno necesita afinar su instrumento, poner atención a la partitura y poner atención al conductor de la orquesta, ¿ok? Que es el Espíritu Santo. Y la partitura, entonces, es la palabra de Dios. Entonces estamos todos, espero, con tu Biblia abierta, y si no, ¿por qué? ¿Okay? ¿Sí? Tengo que preguntarlo. Así como te toman la temperatura, yo estoy así. De chismoso. ¿Quién tiene, quién no tiene, están en costo de mayoreo después del servicio? No lo puedes conseguir más barato. Necesitas una Biblia y necesitas en papel. Y un día vas a entender por qué. Entonces, es demostración de que el juicio de Dios es justo. Ahora, ¿qué fue otra demostración? O que hubo un juicio de Dios en la Torre de Babel, y Dios truncó y frustró los planes de la humanidad para unificarse y realizar su propio propósito sin Dios. Y eso, en diferentes momentos de la historia, Dios ha tenido que intervenir, truncar y frustrar esos planes. Uno fue el diluvio. Entonces, así, Dios dice, todo designio del corazón del hombre es para mal. O sea, toda esa creatividad que produce belleza, que produce cultura, que produce arte, todo eso, pero produce también perversión, guerra, robo, asalto, extorsión, o sea, todo eso sale de nuestro corazón. hechos a la imagen de Dios. Entonces Dios lo trunca en el huerto de Edén. Vamos a expulsarlo de Edén para que no extienda su mano y coma del fruto del árbol de vida y viva para siempre. Dice, ay, qué mala onda. Ahora somos unos infelices y ahora son mortales, sí. Pero imagínate pecado sin fin. Adicción y que no hay salida. No hay un fin a la adicción. No hay un fin al rencor. No hay un fin a la tristeza. No hay, o sea, así. Entonces, cuando tú sabes que tus días tienen número, empiezas a contar tus días, empiezas a valorar el tiempo que tienes. Cuando dices, no, pues esto, yo no pasa nada, entonces nunca haces nada y nunca tomas a tu corazón la verdad. Entonces Dios frustra esos planes y limita, interviene y trunca los planes desde Edén, en el huerto, en el diluvio y después en la torre de Babel. Vamos a hacer esto y que no seamos dispersos. Dios dijo, dispérsense. No, eso es lo que hace el ser humano, dispérsense. Y en la tierra, no. Vamos a hacer una torre, una ciudad y vamos a hacer nuestro propio Edén con su propio muro y no necesitamos a Dios ahí. Entonces, siempre que la humanidad está haciendo eso, Dios tiene que intervenir. Entonces, confunde las lenguas. Entonces, ya nadie seguía su propia lengua materna. Eso es tremendo. Porque tu identidad y tu cultura son transmitidos por tu lengua materna. ¿En qué brazos te arrullaron y con qué voz te arrullaban y te regañaban? Entonces, hay gente que la voz justo antes de volar la chancla era japonés. Ahora, justo antes de volar la chancla era zapoteco. ¿Ok? Entonces, pero también, ay, te caíste, pues por eso te dije que no andes así, pejeando las corras, etc. Y digas, merteolate, y ves a la Virgen de Guadalupe, así, con el merteolate y todo eso, pero también un apapacho. Tu madre confundió las lenguas. Entonces, encontrando identidad en otros, pero ¿cómo pudieron? Se formaron linajes, lenguas y naciones. Pero ¿qué ves al final de la Biblia? Y vi una multitud de toda nación y tribu y lengua y linaje, y todos están ante el Cordero de Dios dándole gracias. Entonces, en el día de Pentecostés, o sea, ¿por qué entre todas las posibles señales? Está bien, lenguas partidas de fuego, un viento recio, y entonces, ¿qué fue eso? Pero era para llamar la atención y que llegaran y que dijeran, esto es algo sobrenatural. Pero lo raro de esto, lo raro dentro de lo raro es que están hablando en el idioma del país de donde vine a Jerusalén. Y no sé, o sea, sé que no viene de ahí. O sea, ¿cómo saben esos idiomas? Entonces, demostró el origen de lo que pasó en Babel, fue Dios, fue el Espíritu de Dios, que dispersó y dividió y repartió la humanidad. Pero en el diluvio, posiblemente de México para el mundo, cuando el meteoro pegó en Yucatán, entonces haría rebotes en todo el planeta y tsunamis. En Siberia se ve que un tsunami de tamaño del continente, okay, de todo lo que es Siberia, China, todo eso, un tsunami barrió con todo el continente. Entonces eso no fue como en Japón hace unos años o en Indonesia hace 15 años. Entonces, y barrió y arrancó y rompió, destrozó árboles así, y animales y piedra y lodo, y los fue depositando como cuando barres el piso y hay grietas en el piso, hay polvito que queda ahí. Entonces, barrió el continente, quedaron mamut y otros animales de la época junto con lodo, árboles y todo eso quedó. Y lo encuentran y dicen, obviamente hubo un diluvio, obviamente hubo algo catastrófico a nivel global, pero lo tienes que ver en lugares donde no hay muchas ciudades y que no, donde no han escarbado y donde no han construido y así. Y es interesante que llegan y ven eso y dicen, ¡qué raro! Romanos 1, para que tú entiendas el fenómeno humano en el mundo frente a la palabra de Dios, te dejo de tarea Romanos 1. Entenderás mucho, explicará, y también verás por qué juicio. O sea, si Dios ama al mundo, si Dios es bueno, ¿por qué hay juicio? ¿Por qué va a juzgar? Bueno, cuando entiendes que juzgó a la humanidad en un solo hombre, Romanos 5, en Jesús, juzgó a toda la humanidad. El que opta no estar en Cristo Jesús, opta por un futuro juicio que queda entonces pendiente. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 5 otra vez, 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, algo que aparece en el Nuevo Testamento mucho es eso, que ellos darán cuenta, pero también van a tener que reconocer que tus obras fueron hechas en Dios. ¿Pero cuándo? Cuando Dios viene a juzgar. Pero necesitamos ver, porque luego dice una palabra que, y brincamos. Seguimos leyendo. Esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea, van a tener que decir, sí. En Apocalipsis hay una parte de que los ríos y las fuentes son convertidos en sangre. Y una voz en el cielo dice, eres justo, porque como derramaron sangre, ahora les diste sangre a beber. Ahora que se eduquen. Eso es traducido ya del griego, que se eduquen. Ahora, para que se sientan. Entonces, o sea, ve, o sea, esto es justo. Pero cuando ves el historial de quiénes son y dices, sí. Ah, ¿eso quieres? Ok, toma, atáscate. Entonces ves así y dices, no, pues es justo juicio. Pero en eso aparecemos nosotros. Por eso tu paciencia y tu perseverancia sí cuentan, sí son importantes. Y dices, ay no, pero qué chiste tiene. Es eso, que porque simplemente que si no hay un ser humano mirando, hay ángeles mirando. Y tu paciencia demuestra dónde está tu esperanza. Tu perseverancia demuestra dónde está tu esperanza. Es importante ver eso. Entonces, cuando te rajas fácilmente bajo tentación, otra vez Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Por qué? Cuando ha padecido, cuando ha aguantado, recibirá una corona. Entonces, la Biblia corona, la Biblia aplica una promesa de corona de vida, corona de justicia y corona de gloria. Interesante. Y la corona, no tienes que pensar, no, pues mi comadre con el marido que tiene, ella va a tener una corona de este tamaño, incrustado con esmeraldas y rubíes y perlas y... No. Estás pensando en la reina Isabel de Inglaterra, no es una corona así. Es una guirnalda de laurel, eso eran las coronas, como el ángel de la independencia está coronando a los victoriosos en la independencia, sí sabes. Sí, okay. Pues victoria alada. Alguien me dijo, me corrigió después, no es el ángel de la independencia. Si yo te digo victoria alada, dice, ¿quién es? Si te digo ángel de la independencia, todos están formados ahí, están, sí, vamos, ahorita van a pasar honores a la bandera y todo eso. Pero si te digo victoria alada, dices, ¿quién? Okay, así se llama la estatua o el monumento, dijera Tres Patines. Pero la conocemos. Ahora, entonces piensa en eso y la recibiremos en el Bema o en el tribunal de Cristo. Ahora, tribunal de Cristo, normalmente tribunal en el Nuevo Testamento es otra palabra. Y Bema es esto, es el escalón subiendo así al nivel de donde estaría, digamos, en Jerusalén, después de una carrera, como en Ben-Hur o algo así, una carrera, una competencia o algo, entonces coronan a los victoriosos. No es una medalla, sino laureles. Entonces el símbolo, y pondrían hojas en la corona, las hojas del árbol sagrado al Dios a quien fueron dedicados los juegos. Entonces si es Apolos, porque son olimpiadas, entonces es Apolos, laurel. Por eso, haz tus laureles Ahí está. Lee más libros y vas a saber muchas cosas, impresionar a toda una iglesia y dejarlos sin hablar. Ok, entonces, pero es eso, es así. Entonces, coronar así al victorioso, corona de vida, corona de justicia, corona de gloria. Eso es así. Entonces, he aquí vengo pronto, dice Jesús al final de Apocalipsis, y mi galardón conmigo. Okay. Entonces necesitamos ubicarnos en esto y dice, okay, esto es demostración del justo juicio de Dios, premiarte con gloria, con justicia y con vida. Eso, o sea, van a decir, pues sí, Dios tiene toda la razón ahí. Toda rodilla dirá, Él es Señor. Toda lengua dirá, Él es Señor, y toda rodilla se doblará ante Jesucristo algún día. Hoy no, hoy es muy voluntario. Entonces, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dices, oye, eso suena mucho de pinturas así en una iglesia. No, las pinturas en una iglesia es una representación de alguien que trató de representar o dibujar lo que leyó aquí. Di las cosas bien. ¿Okay? Entonces, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabes si alguien conoce a Dios? Se obedece el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Arrepiéntete, conviértete a Dios, pon tu fe en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, eso es el Evangelio. Perdón de pecados, redención en su sangre. O sea, cuando ves eso, esperanza viva. Cuando ves todo eso, cuando lo empiezas a ubicar, dices, órale. Órale, pero entonces decimos, sí, pero no conocieron a Dios. Y entonces surge la pregunta a veces, bueno, ¿y qué de los africanos que en aquel tiempo quizás, pues nunca oyeron nada? O sea, un misionero quizás llegó a su tribu hace 10 años y nunca oyeron nada de Jesús. ¿Y qué de esos africanitos? ¿En verdad te interesa? ¿Sabes que hay más de 200 idiomas indígenas en este país que no son castellano? ¿Puedes nombrar 5? Náhuatl, ok, ¿qué más? Zapoteco, vamos a ir en orden de muchedumbre. Mixteco, Maya, Otomí, en Chiapas, ¿qué más? Mingé, Chiapaneca, por eso le pongo la prueba así, está ya sudando. ¿Sí? Ok. Pero ve, ¿qué has hecho por los otomí? Pues a los mayas sí, porque vas a Cancún y gastas todo de dinero. Entonces, eso es mi aportación para el pueblo maya. Ok, bien. Pero realmente, ¿qué haces por ellos? Que son mexicanos y su lengua materna en ese idioma iba volando así. Te dije que bajaras, pero lo dice en mixteco. ¡Fu! Y va volando la chancla. O igual lo está arrollando así en otomí, en totonaco, en maya, en mayo. Sabes que hay otro idioma que es mayo y nada que ver, y en otro lado del país, y que no son dialectos, eso es aparte. Si son los idiomas, además son sus variantes. ¿Y qué has hecho por alguno de ellos? ¿Ok? Entonces, ya deja de preguntar sobre africanitos. Si hay mexicanos que están en menos de 2 horas de donde tú estás sentado en este momento, en menos de 2 horas, que les puedes llevar así en tu celular la película de Jesús en su idioma. Te puedes poner toda la Biblia escrita en audio en su idioma y lo puedes regalar a ellos, lo pueden descargar allá donde viven y pueden tener eso. ¿Qué has hecho? Ay, no, pero está re peligroso. Ah. ¿Será por eso que en África muchos no han escuchado? No es por Dios, es por miedosos. Ok, entonces dices, Sí, pero ya se nos aplacó un poco el... Sí. Nos ponemos muy goya con refranes y con eslogans y todo eso, y no sabemos ni de dónde vienen los que nos enseñaron a preguntar y a cuestionar. Entonces, lee más la Biblia. Te despeja la mente y te hace hacer buenas preguntas. Entonces, dice, daros reposo con nosotros, versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dice, oye, pero si es Dios de amor, sí, pero no querían. O sea, forzado ni la comida es buena, decían los viejitos. Aunque tu mamá sí decía cómetelo porque si no te lo meto con un palo, pero forzado ni la comida es buena. Entonces, ¿cómo Dios te va a forzar? Va a ser un momento nada más. Toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa, pero ya se distribuyen ovejas, cabras. ¿Okay? Y va a haber cuestionamiento, va a haber reparación, va a haber algunos que, ¿cómo? Que no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos esto, nunca los conocí. O sea, es eso. Si no recibí, más adelante aquí en Tesalonicenses, que no recibieron amor por la verdad, entonces, ¿qué es lo único que hay? Amor por la mentira. Entonces, va a ser muy fácil engañar. Por eso, otra vez, despiértanos. Señor, despiértanos, despiértanos todavía más. Inatención a la palabra de Dios es nuestra crisis. Y para salir de esa crisis, métete a la palabra. Y no hay de otra. No es que no hay de otra. No hay de otra. Pero no hay de otra. O sea, métete a la palabra de Dios. Medita en ella, que empiece a ser tu delicia. Dice, ay no, pero me da flojera, me duele la cabeza, me da sueño. Dile a Dios, Dios me da sueño. Y cuando te muestra qué hacer, hazlo. Lee la palabra de pie. Ah, bueno, entonces realmente no quieres. El problema no es que alguna debilidad física o mental, es tu voluntad está interponiéndose. Cuando decimos, Señor, haz tu voluntad, tenemos que estar conscientes de que eso significa a veces que va a deshacer mi voluntad primero para poder hacer su voluntad. ¿Quieres? Porque su voluntad es buena y es santa y es perfecta y es agradable. Eso es padrísimo que Él haga su voluntad. Pero primero va a desmantelar la mía. Ok. Y cuando cedes, nunca recuperas el equilibrio. Es una aventura. Entonces, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la perdición no es estar en el infierno pasándola bien con otros pecadores, con todos tus amigos de eso, ¿ok? No es un perpetuo table dance o algo así, sino es excluidos de la presencia del Señor. Entonces, si es literal que sabes que Dios existe, pero no puedes derivar ningún beneficio como hoy, el hecho de que sabes, o sea, el problema del ateo muchas veces es que hay momentos en su vida que siente gratitud por la providencia y no puede agradecer a nadie porque Dios no existe. Entonces es una frustración. Entonces imagina que tú sabes que Dios existe, pero ya eternamente denegado el acceso. Si te pones, es un pánico que se va el wifi en tu casa. Es un pánico que, ay, no me acuerdo mi contraseña de Netflix. Y me estoy muriendo. O sea, imagínate lo que pasa con eso. Ahora, denegado el acceso. Y si persistes, ¡pum!, se borra la aplicación. O sea, NEL, denegado, pero es lo que tú escogiste. Finalmente, la eternidad es decidida de esta forma. Cada, o sea, todos, pero cada uno decide. O hágase tu voluntad, o Dios al ver y escuchar y ver y escuchar y ser muy paciente, finalmente diga, haz lo que tú quieras. Y que Dios ceda a mi voluntad. Y si yo no quiero, y si yo no quiero, y si yo no quiero, Dios va a decir, está bien, me retiro. Entonces, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y por eso solo queda oscuridad. Y necesitas realmente pensar si es la opción como te la están vendiendo, si es realmente lo que quieres. Y eso, pero ahora viene la palabra clave, dice versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos. Admirado es una palabra importante. Glorificado, decimos, no, pues sí, glorificado en sus santos. Pero ser admirado, o sea, quedar así, anonadados, maravillados, sin palabras. Ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo está diciendo, ustedes un día van a quedar sin palabras, no van a poder ni contenerse, ni, o sea, no van a saber si llorar o reír, o sea, simplemente maravillado así. No va a haber palabra para eso. No, o sea, vas a decir, ¿qué? Cuando lees en el Antiguo Testamento lo que Daniel vio, lo que Isaías vio, lo que Moisés vio, lo que Ezequiel vio, y tratan de describir eso, y cuando Juan en Apocalipsis lo que vieron, los discípulos después de la resurrección de Jesús tratando de decir, y todos decimos, ¿por qué no lo conocieron en su resurrección? Hay muchas razones psicológicas por qué también. Entonces, pero viendo así, decimos, ok, cuando venga en aquel día, ok, de ser admirado en los que creyeron, va, amén. Y de ser glorificado en sus santos, igual, venga. Pero en aquel día, ¿qué es? Ok, vamos a, les va a gustar, vamos a Daniel primero, Daniel capítulo 7. Y hay mucha mención en el Antiguo Testamento hablando de aquel día. Y muchos decían, y los profetas empezaron a tener que decir, ya no digan día del Señor, ya no estén suspirando por el día del Señor, porque es un día terrible, es un día oscuro, es un día de retribución y de venganza. Cuando Jesús, o sea, checa eso, cuando Jesús en la sinagoga comienza públicamente su ministerio, en la sinagoga pide el libro de Isaías y lo va abriendo y lee Isaías 61. Y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para predicar libertad y consolación y apertura de cárcel y todo eso. Y brinca, él brinca la frase, y el año de venganza de nuestro Dios. Chécalo, coteja entre Lucas 4, ok, en Nazaret, Isaías 61, lo brinca y sigue leyendo, ok. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino la primera vez no tenía que ver con retribución o la venganza de nuestro Dios, ¿ok? Pero Jesús habla de eso y causó un furor en el sumo sacerdote y los sacerdotes con él. ¿Por qué? Porque cita directamente el libro de Daniel. Vamos, Daniel capítulo 7, en su visión Daniel ve lo siguiente. Y todos saben lo que es, entonces los saduceos decían que el libro de Daniel no era canónico, no era la palabra de Dios, porque los saduceos no creen en la resurrección, no creen en el juicio final, no creían en nada de eso. Entonces tenían una liturgia y una ceremonia y un estatus y un oficio en la sociedad como sacerdotes. Y por eso Jesús, muy fuerte con ellos, dice a los saduceos, ustedes erran mucho, es un gran error porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Es muy fuerte, son los únicos que Jesús los tachó de tontos. Los demás simplemente de, ¿qué onda contigo? Agarra la onda así, mucho más buen humor con los equivocados, pero con estos dice, eso está Eso sí, nos quedó mal. Entonces, miraba yo, versículo 13, en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo. Primero vio bestias que son simbólicas de diferentes imperios, y uno de ellos es imperio de Persia, ¿ok? Entonces, Daniel ve todo eso, pero entonces ve al final de todo eso, un río de fuego y el trono de Dios, y millones de ángeles sirviéndole. O sea, ve todo eso y se queda así. Y miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero ahora cuando Juan lo ve en Apocalipsis, el anciano de días es el que viene en la nube. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Okay? Es importante leer toda la Biblia bien. Entonces, dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, acuérdate, día de Pentecostés, todas las lenguas. Día de Torre de Babel, todas las lenguas. Entonces Dios justifica, demuestra en el día de Pentecostés su propósito en dispersar y formar las naciones era bueno. Pero, ¿te acuerdas lo que dije del meteoro y Yucatán y todo eso y tsunamis? Ok, entonces el diluvio está hablando de algo mucho mayor que simple llovió demasiado, ok. No era que lloviera demasiado. Entonces, que fracturó las placas tectónicas continentales, que eso provocó con el tiempo separación. O sea, Norteamérica con Europa, Suramérica con África, y han encontrado residuos minerales y fósiles y todo que muestran que Suramérica, Brasil, era parte de África, ¿ok? Que la India era parte del Suráfrica, se desprendió y fue moviendo en el mar, sobre los cimientos de la tierra, y pegó Asia y formó las Himalayas. O sea, los geólogos van a decirte eso. En la Biblia te dice cuándo comenzó. Entonces, uno de los descendientes de Noé le pusieron un nombre porque en sus días la tierra fue partida, ¿ok? Dividida. Entonces empezó a suceder eso. Y los de Brasil se despidieron de África y luego los de África llegaron a Brasil y todo el mundo feliz. Entonces, pero ve y dices, ay no, pero está muy lejos. Necesitas saber que el mar Atlántico se está creciendo en anchura 15 centímetros por año. 15 por año. Y eso que ahora va lento. Pero lo cataclísmico de lo que hubiera en el diluvio, y lo cataclísmico que sería en la Torre de Babel, dispersándolos porque no se podían entender. El impulso humano es juntar gente y tener dominio, ¿ok? Las Naciones Unidas, eso es la idea humana. Y Dios dice, y tú vas a las Naciones Unidas y ves lo que proponen y lo que logran y lo que hacen y todo, y dices, Dios mío, líbranos. Ok, entonces cuando vemos esto, Daniel está viendo la culminación para que, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, no nada más México, sino totonacos, zapotecos, gente que habla náhuatl, otomí, maya, o sea, todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces es el fin de todos los reinos. En Apocalipsis dice, el reino de todos los reinos de la tierra ahora son de nuestro Dios. Entonces la culminación en que Dios es justificado por fin ante la humanidad por las dificultades, por sismos, por pestilencia, por todo eso, porque la gente no dejó de hacer guerra para unificar, ¿sí o no? Entonces los españoles llegaron a México para traer el reino de Dios. Y vas a tener el reino de Dios aunque no quieras. Entonces vemos eso. Eso es lo que el ser humano hace. Serán buenas las intenciones, pero el modo es lo que cae mal. ¿Ok? Entonces, viendo eso, y Dios simplemente va a decir, ok, ya tuvieron su tiempo. Y van a traer su reino, y habrá justicia, y habrá paz. Pero no a todos les va a parecer. ¿Ok? Entonces, viene ya la explicación de lo que Daniel ha visto. Pero bien, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, ya en el Nuevo Testamento. Al final del Sermón del Monte, justo antes de decir lo que nosotros estamos más familiarizados, que el que oye mis palabras y las hace es como el que construye su casa sobre la roca, que aguanta tormentas y viento, y él sube el río y todo. Entonces, es eso, pero dice cualquiera pues. Entonces, lo que es hacer tu casa sobre la roca es la aplicación de haber entendido esto. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es una contraseña, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, ¿te acuerdas? Obedecen o no obedecen el Evangelio. Entonces, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ves el término que como lo usa Jesús, en aquel día, es el día del Señor, día de retribución, porque estarán juzgados. ¿Te acuerdas que Jesús cuando está hablando del fin, da dos parábolas muy importantes? Número uno, de las 10 vírgenes. Entonces, todas duermen, pero cuando reciben el aviso que viene el esposo, entonces quieren prender sus lámparas. 5 se les acabó el aceite, otras 5 ellas tenían extra. Entonces, estas van a la boda. Y las otras 5 tienen que ir viendo de dónde, en Didi o en Uber aceites, dónde les venden aceite. Entonces, a medianoche llegan y ya está la puerta cerrada. Entonces, están a decir, Señor, Señor, ábrenos. Dice, no les conocí. ¿Cómo? Si ya les encargó sus lámparas y que van a estar alumbrando y cantando y son parte de todo el cortejo nupcial y todo el rollo. No, la mitad, todos durmieron, pero la mitad no tenían aceite para su lámpara. Entonces, ¿a qué venían? Para la foto. ¿A qué vienes? Tengo que hacer estas preguntas duras. ¿A qué vienes? ¿Para la foto? Okay. Son días que ya nosotros tenemos que enderezar esto y decir, ¿qué tal si todos estos rollos de Maranata son cierto? ¿Qué tal si esto como ladrón en la noche es cierto? ¿Qué tal si dejados atrás es cierto? ¿Qué tal si todas esas versiones, esto es lo que sí, esto sí es lo que dice la Biblia y los otros rollos no? Entonces, si estás para la foto, va a ser bonita foto, pero a la hora de que están tomando las buenas fotos, no vas a estar. Entonces, no les deja entrar. Y la otra parábola muy importante es de los talentos. Entonces, da 5 talentos aquí, trabaja los talentos, un talento para ellos es una cantidad de dinero, los pone a trabajar, gana una utilidad de 100%, ya tiene 10. Dice, aquí está lo tuyo más la ganancia. Dice, bien, bien. De ahí viene la frase que nos gusta decir en funerales, bien hecho, buen siervo y fiel. Pues deja que Dios se lo diga, no tú, ¿ok? Pero entonces, igual, cuando me muera, nadie diga, ok, entonces, el de 2 ganó otras 2 y 1 recibió un talento, no mucho dinero. Dice, no, ¿y si no me va bien? Si no te va bien, tú de lo que traes aquí de tu cambio lo repones, papá. Ponlo a trabajar. No, lo envuelve y lo entierra. Entonces, saca todo eso que ya tiene cucarachas y gusanos y todo eso y lo saca. Quita, dice, aquí está tu dinero. Porque te conocí que eres hombre severo. Y él dice, nunca me conociste y no te conocí. Entonces la parábola de la boda, todos son invitados, No quieren ir, entonces van y van a las calles, van al mercado, van aquí a otro tianguis, van aquí frente a donde patinan unos chavos, pero es que grafitean, invítalos. Entonces van a todos estos y llenan la casa del rey para la boda de su hijo. Y él entra y dice, eso es lo que quería, una fiesta nonona para la boda de mi hijo, no me importa de dónde venga. Y uno no trae, no viene vestido para boda. Ok, otra vez, ¿a qué vienes? Para la foto, pero qué mal, no sabes a lo que vienes, las bodas del Cordero. Entonces eso, en otros términos, es el día de Cristo. Entonces por eso en 1 Tesalonicenses dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sobrevenga como sorpresa, ¿ok? Entonces, no somos de tinieblas, sino del día de luz. Entonces, estamos esperando no el día del Señor, sino el día de Cristo, las bodas del Cordero. Pero en eso va a haber gente que no aparece. Y cuando ya sabe que, ¿cómo? ¿Y por qué no me dejaron entrar? Nunca te conocí. Ok, entonces dice, versículo 22. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Chécalo, eso está tremendo lo que Jesús está diciendo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Dios va a honrar fe y Dios va a honrar sobre todo su nombre. Entonces es interesante ver, Dios va a honrar su nombre y por eso hay falsos maestros en las iglesias y Dios está honrando su nombre y la gente está honrando al falso maestro. Pero todo esto se va a aclarar, no te preocupes. Instituciones humanas, inclusive iglesias, tienen limitaciones, Dios no. Entonces necesitamos tener esto claro. Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No va a decir, ay, sí es cierto, sí es cierto, a ver, vamos a hacer, ya terminaste, entonces, boom, y quitan un poco de arroz sobre el mantel y ponen plato para ti. No, eso no es una boda de pueblo, es del Cordero de Dios. Y todos son invitados, pero no todos pueden entrar. Pero ¿cómo lo decides? ¿Ok? Vamos a 2 Timoteo. Y apenas estamos rasgando esto. Después de 1 y 2 Tesalonicenses, van 1 y 2 a Timoteo. Y Pablo dice, capítulo 1. 2 Timoteo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, sentenciado a muerte y encarcelado. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién, no en quién, que eso es una fe que cualquiera puede tener, sino a quién he creído, quién le tomo su palabra. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otra vez, ese término, aquel día. Lo que deposité en él, lo va a guardar. Acuérdate de la parábola de los talentos. ¿Okay? Lo que deposité en él, lo va a guardar. Pero lo que depositó en mí, ¿qué es lo que nos ha confiado? Pues, su palabra y su espíritu. Sellados con el Espíritu Santo para el día de redención, que para nosotros es el día de Cristo. Ahora, ¿por qué hago diferencia, que no yo, sino la Biblia, entre día del Señor y el día de Cristo? Porque el día del Señor es de juicio, de venganza de nuestro Dios, es retribución, ¿ok? El día de Cristo es otro, es galardón. Acuérdate, todo eso de victoria alada, ángel de la independencia, corona de vida, corona de justicia, corona de gloria, ¿ok? Es todo eso. Entonces, viendo eso, es importante ver Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso fue la retribución. Dios designó a Jesús para recibir toda la venganza y retribución por todo el pecado y toda la injusticia de toda la humanidad en toda su historia. Él, un solo hombre, derramado sobre él. Eso es el Evangelio. para que tú y yo podamos entonces tener acceso a la presencia del Señor y al poder de su gloria, ver a Dios, inmortalidad, ¿ok? Eso es lo que Dios ofrece. Es importante entender eso. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora piensa en lo que hoy te da más desprecio de ti, más decepción de ti mismo, más vergüenza. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios cargó en Él esa vergüenza tuya, esa que Tomás dices, no inventes, no puedo, o sea, la verdad, cada que me acuerdo me da asco de mí mismo, ¿ok? Entonces piensa en eso y dice, no, cargó en Él eso, tu iniquidad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es en Él y por Él, o no sucede, no hay perdón, no hay esperanza, no hay salida, solo espera tinieblas. Y dices, Dios es mala onda. Pues no tuvo que mandar a su hijo. Cuando entiendes eso, cuando por fin entiendes qué motivó a Dios a enviar a su hijo en semejanza del pecado, por mi pecado morir y el castigo de mi paz fue sobre Él y cargó en Él mi iniquidad, entonces, ¿cómo puedo decir que Dios no es buena onda? Creo que ya identificamos dónde queda lo de mala onda. Entonces Pablo le dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, pero le dice a Timoteo, ¿cómo guardas tú? Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nos encomendó su palabra, nos encomendó su Espíritu, nos confió que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, y tú dices, eso es una aventura para Dios, vivir en mi cabeza. Luego te dicen, es que tienes que ponerte en contacto con tu niño interior. Y digo, mira, mi niño interior no es el problema, cada rato se deja ver. El problema es que cuando ya estoy como canalizando mi idiota interior y él se deja ver, entonces ya el mundo tiembla. Pero guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, Dios te confió su Espíritu, Dios te confió su palabra. Guarda eso. Toma en serio la confianza de Dios para con los que creen. Tómalo en serio. Entonces el resto de Segunda Tesalonicenses va a decir cómo. Pero ahora vamos a capítulo 4, Segunda Timoteo 4. Simplemente viendo a Pablo en la conclusión de su vida, encarcelado, sentenciado, ahora sí, no en apelación, sino sentenciado a muerte, y nomás es cuestión de cuando la institución humana, en su burocracia y lo que es lento para hacer, entonces que llegue ya a llevar a cabo la sentencia. Versículo 6, 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, así lo ve Pablo. Y el tiempo de mi partida, en griego, el tiempo de mi éxodo está cerca. He peleado la buena batalla. Y tú y yo estamos todavía peleando la buena batalla. Y es buena, pero es una batalla. ¿Okay? Entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y nosotros estamos en Hebreos 12:2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y Pablo está mirándonos desde ahí diciendo, yo he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Fui fiel y perseveré y fui paciente con lo que Dios me confió, fe. Y fui fiel. Entonces Dios va a ser fiel con lo que le confié. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Su qué? Su venida. Entonces hay una victoria que ganamos al final. Pero esa victoria se empieza a vivir hoy. Retén la forma de sanas palabras. Guarda el buen depósito que Dios puso en ti. Esa es la forma de empezar a correr con paciencia y tener puestos los ojos. Eso es mi victoria. Puestos los ojos en Jesús. Él es mi victoria. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es mi galardón. Sus labios pronunciando mi nombre al final de todo. Es toda tu esperanza, ¿sí o no? Eso es tu galardón. Poder ver que Él abre la boca y diga, te conozco. Habrá valido todo lo demás, todo lo que fue tu paciencia, tu perseverancia, tu aguante, tus lágrimas a solas, que nadie ha visto, que nadie escuchó tus sollozos. Todo esto habrá valido y dirás, y Él va a decir, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy muy bien. ¿Ok? Y estamos pasando tiempos difíciles. No es la primera vez que la iglesia en el mundo ha pasado tiempos difíciles. No es la primera vez que en México ha pasado tiempos difíciles. Entonces, las mismas reglas de siempre son aplicables. Entonces, guarda el buen depósito en ti. Retén la forma de sanas palabras que has recibido y pon tus ojos en Jesús. Tenemos algo que hacer aquí todavía. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo último que se dice en la Biblia. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y nosotros respondemos y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen amén, sí, ven Señor Jesús. Frente a todo eso decimos sí, y mientras no vengas Señor, tenemos una carrera que correr. Tenemos una batalla que pelear, tenemos una fe y una esperanza que guardar, tenemos algo que decir todavía a quien quiera escucharnos, Señor, porque Cristo vive y Cristo viene y tú nos amas y todo eso es bueno saber, Señor. Y te damos gracias y pedimos, Señor, ahora permítenos, Señor, caminar en esto y caminar en tu voluntad y comprobar así tu buena voluntad, que es santa, que es agradable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.